Comienza Podcast Linux, un programa para amantes del sistema operativo del GNU y el pingüino.
Podcast Linux, el espacio sonoro para disfrutar del software libre.
Amantes del software libre, bienvenido a otra entrega de Podcast Linux, la número 191. Un saludo muy fuerte de quien te habla, Juan Feble. Vamos con una charla muy, muy interesante con Nino Fox, que es componente de Paradise Team, creadores del sistema GNU/Linux Coriki para las Millo Mini y Millo Mini Plus. Es programador de custom firmware de retroconsolas chinas como las Amberning RG o las Pocket Go. Y por supuesto de las Millo Mini, que es de la que bueno vamos a hablar en principio, pero verán que es todo un acierto haber traído a Nino aquí porque nos va a explicar muchísimas cosas que sí tienen que ver mucho con el software libre y GNU/Linux. Y quién diría que lo que es las retroconsolas chinas no iban a traer también software libre. Conoceremos cómo se cocina un firmware para estas retroconsolas chinas y cuáles son sus dificultades, que sé que las ha habido, y el proceso de desarrollo. Muy buenas, Nino, ¿cómo te encuentras?
Buenas, Juan, ¿qué hay? Buenas tardes, ¿qué tal?
Pues yo encantado de que estés aquí, creo que nos vas a hablar de muchas cosas interesantes, lo he dicho allá y lo repito, que a la audiencia nos va a abrir un poco en ese sentido de conocer un poco más los entresijos y las tripas de estas retroconsolas chinas y cómo tiene tanto que ver con GNU/Linux el software libre. Uh-huh. Y permíteme antes recordar a los oyentes que estamos en una sala Gypsy para esta charla, que es un servicio libre para videoconferencias, y que este podcast aloja su web en GitLab, un servicio libre de repositorios Git, y su contenido en archive.org, archive.org, que es la biblioteca digital libre con licencias Creative Commons. Y Nino, cada vez que se pasa alguien por aquí por el programa, siempre le pregunto que cuándo conoció el software libre y GNU/Linux. Yo no sé cuándo tú empezaste a trastear con este sistema operativo, que sé que con la Coriki tienes que trastearlo sí o sí o sí.
Pues si hago memoria, creo que yo empecé a trastear con Linux hará como 15 años o cosas así. Uh-huh. Porque los ordenadores que siempre he tenido son muy básicos. Son ordenadores súper básicos. Porque no lo uso, realmente yo no juego en ordenador. Yo juego en consola, entonces con que el ordenador me dé para programar me es suficiente. Entonces yo creo que empecé hace 15 años con el Linux porque consumía muchísimos menos recursos que Windows. Y yo recuerdo que la primera vez que toqué Linux me tiré 3 días sin dormir, trasteando, porque claro, no lo había tocado en mi vida. No sabía lo que era, ¿sabes? De cómo configurarlo y tal.
¿Recuerdas la distribución que era?
Pues era el Linux Mint.
Linux Mint en su momento, ok, ok.
Sí.
Y ya en ese momento, porque creo que tendrá que ver mucho también con todos los custom firmware, por lo menos que de las últimas consolas chinas que van viniendo, que es Linux, es GNU/Linux lo que tiene en sus tripas. Uh-huh. Eso te ayudó un poco a entender ahora más, evidentemente, ¿no? El que tiene que enfrentarse a una instalación, poco a poco va administrando ese sistema y te va a ayudar, bueno, a gestionar y administrar sistemas de cara a que sean compatibles con algunas máquinas. Entiendo que eso te ayudó y aunque yo siempre digo que al principio el muro es duro, 3 días enteros sí, se sí. Notan, después yo creo que te allana bastante el terreno en ese sentido, ¿no?
Sí, claro, porque en verdad todas las máquinas estas chinas traen lo que es un sistema completo Linux en su interior, más, uh-huh. más completo, menos completo, con sus limitaciones, como lo hayan querido programar. El fabricante. Ajá. Pero sí, es lo mismo, porque te tienes que comer la cabeza igual en un ordenador o en una consola, es básicamente igual.
Mira que le echamos tiempo, a mí, mi pareja Marta siempre me dice que entre el ajedrez y GNU/Linux prácticamente no tienes tiempo, que a la vez es pasión y a veces cuando no salen las cosas es un poquito de cabreo, pero que al final siempre estamos ahí y no lo cambiamos. Actualmente, sí, dime.
No, perdona, a mí me pasa igual con mi novia, porque muchas veces estoy diciendo, no, esto va a ser rápido. Lo que es rápido se convierte mejor 3 o 4 horas y no me he dado ni cuenta.
Yo estoy viendo ya la cara de Marta que cuando yo digo 5 minutos, rapidito, mira para arriba como pensando, multiplica por 4 por 5 como mínimo. Sí, y después tiene que venir siempre por aquí por el despachito, que tengo yo habilitado una pequeña habitación para mis menesteres. Uh-huh. Y dice, ¿qué? ¿Acabaste o no acabaste? Ya estoy casi tal. Y siempre me da la solución a los problemas. ¿Sabes cuál es?
¿Cuál?
Dice, déjalo ahora que mañana seguro que lo vas a solucionar. Oye, y siempre acierta, ¿eh? Siempre acierta.
Es verdad. A mí me pasó más de una vez que me he quedado atascado con algo. Digo, ¿cómo hago esto? ¿Cómo soluciono el código este? Porque eso es cosa que he ido aprendiendo con el tiempo. De toquetear código, programar... Vamos, no te puedo hacer un programa complejo de cero, pero sí te puedo coger un código fuente y modificarlo a mi gusto, más o menos, ¿sabes? Y muchas veces a lo mejor me he atascado, me he acostado, le he estado dando vueltas por la noche y cuando me he despertado por la mañana digo, soy idiota, si lo podía haber hecho así... Y me voy ahorrando, lo hago en 5 minutos y funciona. Digo, ve, si es que al final...
Ese vete a la cama que mañana lo solucionas. Ya cuando me lo dice no le digo nada, porque antes no le hacía caso y ya, como siempre lleva la razón, Nino, es la cosa como es, pues ya le hago caso y tiene razón, y siempre tiene razón. Oye, Nino, ¿actualmente tienes también GNU Linux en tus ordenadores? ¿Te gusta tenerlo ahí?
De hecho, ahora mismo estoy hablando desde Linux.
Desde Linux también. ¿Y cuál es? ¿También es Linux Mint?
No, me pasa el Debian.
Ah, Debian. Debian con sus 30 años. Que yo siempre digo lo mismo. Debian, una vez entras, es difícil salir, ¿eh? Es sí, como, sí. Yo estoy en Arch Linux, que me encanta, la verdad. Es un salto a lo que tenía antes, que eran derivadas de Ubuntu. Pero yo ya no lo cambio, pero la gente que entra en Debian, estoy haciendo ahora, recordando a varias personas,
sí.
Vamos, se quedan ahí de por vida porque les encanta. ¿Y escritorio? ¿Cuál?
Pues si no recuerdo mal, tengo... Pues te lo miro porque nunca me acuerdo.
No pasa nada.
XFC.
XFC, o sea, un sistema que necesitas liviano para tus cosas y que funcione bien y que no te dé problemas. Y como Debian es una roca que es complicado que te dé un fallo de actualizaciones porque las actualizaciones son muy, muy rigurosas en ese sentido, pues ahí tienes una máquina de trabajo, ¿no? Pues para rato.
Sí, de hecho, muchas veces cuando no ha tenido algo que necesita, yo mismo busco el código fuente y me lo he compilado yo mismo.
Ajá.
¿Sabe qué es la ventaja que tiene? Porque yo he tocado el Mint, he tocado el Ubuntu, pero yo qué sé, para entornos de desarrollo son más chocantes. Aunque son básicamente iguales, pero son, no sé, lo veo más chocante. Y me pasa el Debian y desde entonces estoy en Debian. Y tengo un ordenador pequeño, portátil, muy básico, súper básico. Un HP de la pera. Que no tiene ni ventilador, imagínate si será básico. Que se le mete el Debian para tenerlo en modo emergencia. Tengo después un NUC 6, que también es súper básico para programar. Y después tengo, que es con el que te trabajo actualmente, tengo una Raspi 400.
¿Con la Raspi es lo con lo que haces Coriki?
Sí.
No, pues mira, me acaba de dar... Es que es verdad, Eduardófilo me lo comentó, ¿eh? La verdad es que sí. Eduardófilo, que aquí le vamos a dar un abrazote enorme, que sé que ha estado ahí en primera línea como tú con Coriki, pero que hace unos meses por temas personales y profesionales pues ha tenido que dejarlo porque...
Sí, estamos saturados.
Tiene muchísimo trabajo y lo primero es lo primero. La afición es esta, pues en un segundo término con nuestro tiempo libre, pero cuando no se tiene, aquí a Eduardo Moreno le damos un abrazote enorme, que además me ha ayudado muchísimo a hacer el episodio anterior sobre la Millo Mini Plus, y me ha puesto en contacto contigo, que veo que va a ser jugosa la entrevista, porque me encanta. O sea, que tú todo lo que haces, lo haces desde una... Raspberry Pi, la 400, que es el teclado que se puede conectar ya directamente a un proyector, que tiene su ratoncito, que vale entre, bueno, valía 75 euros cuando salió. Yo, las Raspberry han, se han puesto tan locas de precio que ya no sé si habrá subido eso como la espuma, como las otras cosas.
Yo lo pillé hace poco por unos 100 euros, tampoco fue... 100 euros. Sí, y la verdad que a Eduardo se le echa mucho de menos en el equipo, porque en tema de... Como te he comentado, bueno, no lo he dicho aquí, pero yo nunca estudié programación. Yo todo lo que sé lo he aprendido solo, ¿sabes? Yo, como te comenté antes cuando estábamos preparando esto, yo empecé con un ZX Spectrum, después estuve con un Astran, y con eso fue con lo que aprendí lo que son comandos de programación.
Basic.
Y, pues, sí, Basic. Y QBasic también toqué.
Mi madre.
Que eso tuve yo una... Me acuerdo yo... Tengo una anécdota curiosa. Cuando estaba haciendo la secundaria, teníamos clases de esto, porque yo hice secundaria de tecnología.
Ajá.
Y en clase de informática, que yo no echaba cuenta porque iba sobrado.
Claro.
Pues, vamos, iba sobrado porque... Comparado con el resto de mis compañeros, pero si no es que yo sea un gurú de la informática, yo soy normalito. Yo soy normal porque yo, vamos, cuando ya me metí en el mundo este, me encontré con cada cosa, digo, no entiendo ni papa. Y claro, yo sé lo básico. Entonces me acuerdo yo que estaba en clase aburrido y me metí en la ventana de QBasic con el Windows 98 y programé un juego de naves con sus movimientos, sus disparos y tal, y le puse un sonido pero sin pausa. No sabía que ese sonido iba a sonar por el altavoz interno de ordenador. Y cuando le di al ente, empezó a sonar eso y viene el profesor. Digo, mana. Y ese no se callaba. Y yo, mana. ¿Sabes? Fue curioso, fue gracioso.
Pues mira, tenemos una cosa en común, que somos de generación Spectrum. Yo los juegos, hablando de la Millo Mini y el Retro Gamer... los juegos que más yo tengo cariño son del Spectrum, pues Ghostbusters, pues Manic Miner es mi juego fetiche de siempre y la verdad es que conozco a muchos programadores o como tú, mucha gente que le gusta la programación, aunque no sea su trabajo principal, que empezaron con las famosas revistas donde te venían para picar código ahí, copiar, pegar. Sí, sí. Bueno, copiar, pegar no existía.
No.
leer y escribir. Y después te da error en alguna línea que tenías que ir viendo tú a ver si lo había hecho todo bien cuando no se ejecutaba y tal.
Sí, me acuerdo las revistas esas que venían los códigos, unos códigos interminables para pasar un circulito.
Efectivamente. Cómo ha cambiado todo ya, ¿eh? Sí, porque antes, me acuerdo, Nino, que esas revistas eran codiciadas, la compraba un amigo, nos reuníamos 8 para verla, para probarlo después en algún Spectrum de casa de un amigo, a ver cómo funcionaba, sobre todo los trucos para los juegos, también era principalmente, pero también para ver el mapa de los juegos, para cómo se pasaban cosas, que te iban explicando, qué tenías que hacer... Y ese olor a papel y esa, no sé, ese reunirnos todos con el bocata de la merienda que nos prepara alguna madre, la verdad es que son momentos muy bonitos que yo entiendo que cuando tenemos una retroconsola china como la Millo Mini Plus, lo que hacemos es recordar todos esos momentos. Por eso es una maquinita tan, tan añorada y tiene tanto valor, ¿verdad?
Sí, la verdad que yo llevo 2 años con la Mini, la primera Mini, la pequeñaja. Llevo 2 años con esa consola en el bolsillo. Aunque después no la saque, pero la tengo siempre ahí, digo, por si acaso, me entra la pica, porque después no soy tanto de jugar en la calle. Pero siempre la llevo en el bolsillo, y no sé, tiene la pinta, el color de la Game Boy clásica, el diseño que tiene, y la verdad que me gustó mucho. Además, esa fue gracioso porque pedimos una primera remesa, vamos, esa no me la mandaron para desarrollar, a mí muy pocas consolas me han mandado para desarrollar. Pero... esa fue gracioso porque se perdió el barco, por lo que fuera. reclamamos y nos llegó la consola 3 meses después cuando ya nos habían devuelto el dinero. Digo, bueno, pues mira, me ha salido gratis.
No me voy a quejar, ¿no?
No me voy a quejar.
Mira, ¿y cuándo empezaste a utilizar retroconsolas chinas? Mucho antes de empezar a toquetear el firmware. La primera que cayó en tus manos y después cómo hiciste ese salto de disfrutarla a meterle mano para mejorarla.
Pues la primera que tuve fue una GP2X. Sí, me acuerdo yo que fue una GP2X.
Me suena.
Sí, esa tiene tiempo. Me acuerdo, no me acuerdo ni cómo, ni dónde la vi, ni por qué la compré. Pero vi por el tema de emulación, vamos, yo tengo actualmente una, no sé decirte, así a ojo, si miro la vitrina, puedo decirte que tengo como unas 50 consolas. Pero vamos, que sí, fue la GP2X, la verdad. Y no, para eso no desarrollaba yo. Ajá. Yo empecé a desarrollar mucho después, porque claro, yo simplemente esperaba que la gente sacaran cosas, las metía, jugaba. Y en ese momento todavía no me entró el gusanillo de... Porque yo en aquella época no sabía ni lo que era un toolchain ni nada. Eso me metí más tarde, que ya te lo contaré, uh-huh, cuando llegue el momento, aquí en el podcast. Pero para ir por orden, porque si no me voy a liar y te voy a llevar justo a todo esto.
Y yo entiendo que empezaste a tenerlas. Yo tengo, bueno, no tengo tantas, pero puedo tener 8 o 9 perfectamente también. Y cada vez que sale alguna, pues, bueno, me da el piquito otra vez de tener algo, porque vienen con algunas novedades, porque van mejorando, evidentemente, uh-huh, porque tienen muchísimas más plataformas que podemos disfrutar, porque cada vez son más compactas, evidentemente. La gestión también de lo que es la energía, yo creo que se ha mejorado brutalmente. Brutalmente, pero claro, tú empiezas a tener, y ¿cuándo es la primera que dices, oye, voy a hacer esta mejora? Supongo que no será toquetear todo el firmware, sino, oye, voy a hacer esta pequeña mejora. O cogiste la CD y empezaste a trastear un poco por ahí para entender, oye, uh-huh, este sistema, ¿cómo es, no?
Sí, hubo algunas que sí, que las toqueteaba yo en comando simple o toqueteando algunas configuraciones del sistema para ponerla a mi gusto. Creo que la primera que toqué fue la LDK, puede ser, una que era como cuadrada.
Sí, esa sí me suena.
Sí, que me acuerdo yo que venía que para montar el sistema de particiones venía la CD en FAT32. ¿Qué pasaba con esa consola? Que en FAT32 tardaba mucho en listar las ROMs si tenías metidas muchas ROMs. Tardaba un poquito. Y me di cuenta que en S4 tardaba muchísimo menos. Y bueno, X3 en esa consola, porque el kernel no soportaba S4. Y me acuerdo, digo, coño, si cambio el sistema de particiones, si cambio el script, bueno, el montaje de particiones, si le meto porque soporte S3, me listará las ROM más rápido. Y ahí empecé a picarme. Empecé a modificar las cosas, a cambiar a lo mejor los comandos de arranque y cosas así. Pero la consola que me metí de lleno realmente fue con la RG350. Uh-huh. ¿Sabes? Que esa me la compré. Vi que estaba el código fuente entero colgado en internet. Que fue cuando me entró ya el gusanillo. Y me descargué el código fuente, me descargué el toolchain, empecé a modificarlo, empecé a trastearlo, a estudiarlo. Y ahí fue donde empezó todo. Ahí fue cuando ya... Me acuerdo yo que me metieron en un equipo con varias gente de todo el mundo.
Ajá.
Para programar y eso, pero esta gente, no sé, solo se centraban en el aspecto gráfico, ¿sabes? En que el menú fuera más bonito y poco más. Digo yo, bueno, esto solamente es un lavado de cara, esto no hace nada a la consola. Y entonces, pues, yo me puse a trastear a nivel sistema. Vamos, lo programaba todo desde cero, desde el kernel hasta... Porque ya había el programa yo antes kernel para Android. Uh-huh. Y digo, pues, y tocaba desde el kernel hasta el sistema operativo. O sea, es lo que es entero. Y entonces saqué una versión y esta gente, este equipo, se enfadó conmigo diciendo, ¿por qué has sacado esto por tu cuenta? Si somos un equipo, digo, porque vosotros solo os centráis en que sea bonito y yo lo que he hecho es que tenga más funciones. Y pues bueno, me expulsaron del equipo, yo ya le puse al sistema operativo, le puse Roger Custom Firmware de deshonesto, Roger, porque me dijeron, es que eso es deshonesto. Digo, sí, espérate. y le puse al sistema operativo Roger, de deshonesto. Y ahí empezó todo. Ahí fue cuando me di a conocer y todo eso.
Y cuéntanos un poco el proceso. Ahí siempre entiendo que tiene que haber un código fuente del que partir, ¿no? No se puede partir de cero, Nino, porque si no es imposible la compatibilidad con el firmware que viene dentro de la máquina, ¿no? Y entiendo que tienes que partir de algo. ¿Cómo es el proceso, ¿no? Y cuéntanos también el toolchain, ¿qué es? Porque mucha de la audiencia... Y yo también te lo voy a decir sinceramente, lo desconozco un poco, me suena pero no totalmente. Y cómo vas, entiendo que armando todo eso para que al final puedas insertar esa SD dentro de una máquina y funcione.
Bueno, para empezar, realmente cualquier kernel de Linux, bueno, dentro de arquitectura, tú sabes que tiene varias arquitecturas el kernel. Si es ARM, si es AMD, si es X32 o X86, ¿sabes lo que te digo? La arquitectura de...
Sí, evidentemente, sí.
Teniendo eso en cuenta, tú puedes realmente programar para cualquier máquina. Realmente puedes programar para cualquiera. Lo que pasa es que claro, después tienes que decirle al kernel cómo funciona la máquina. Eso es lo complicado, ¿sabes? Uh-huh. Entonces, sin código fuente es muy difícil. Porque me acuerdo yo... con la Pocket Go, claro, saqué Roger Custom Firmware, que era para RG350, y la Pocket Go era casi una copia, pero no eran exactamente la misma máquina. Entonces se puso en contacto conmigo el fabricante de Pocket Go, me dijo, mira, te voy a mandar una consola para que me saque tu sistema operativo. Y yo muy confiado, dice, vale, mándamela. Y le digo, ¿pero tienes código fuente? No. Digo, bueno, mándamela. Tardé un mes en hacer el kernel, solamente el kernel.
Mi madre.
Un mes, porque claro, lo probaba, lo metía, no funciona. Probaba, lo metía, no funciona. O sabía mal, o no cogía los botones, vamos, fue una pesadilla. Porque claro, no tenían código fuente y la máquina prácticamente era la misma, pero claro, si no lo configuraba correctamente, no arrancaba. Y vamos, me tardé un mes en sacar nada más que el kernel. Y después ya bien. Una vez teniendo el kernel ya es fácil. Pero vamos, lo que iba, que sí se puede hacer, pero es muy complicado. Y si tienes estudios, si lo haces más rápido. Porque como te he dicho, yo soy autodidacta. Por eso animo a cualquiera que le guste el mundillo que no se desespere, porque si yo no estudio informática y he sacado sistema operativo a consola, cualquiera puede hacerlo. Incluso mejor que yo, seguro. ¿Sabes? Así que... como esa puede, pero es mucho más fácil con un código fuente desde luego. Entonces... hay muchos desarrolladores que te sacan el código fuente, pero otros no. La mayoría no. O lo dejan de sacar, como Anverni. Anverni antes tenía el código fuente siempre colgado y últimamente ya no. No se ha cambiado un poco la política.
Ajá.
¿Sabes? De hecho, antes me mandaba consola Arbenni y ya no me manda consola. no por nada, sino porque, yo qué sé, habrán cambiado de dueño o yo qué sé. O como ya tienen fama mundial, pues ya no le interesamos al pobrecito.
Pero yo creo que eso es un error, Nino, y déjame explicarme, porque yo creo que la escena siempre ha estado ahí y siempre todo lo que tiene que ver con el retro gaming en específico y con el gaming en general, siempre la escena a querer modificar algo le da vidilla y hay mucha gente, yo mismo y entiendo que tú conocerás a mucha gente también, que la decisión final entre una máquina y otra, que ahora pues suelen estar muy a la par, es, oye, esta tiene varios custom firmware, pues apuesto por esta porque sé que está viva, claro. Porque sé que se va a actualizar, porque sé que hay muchas plataformas que pueden estar ahí. Porque hay una comunidad detrás que se siente viva. Si cierras, y yo creo que esto es un problema del software privativo en general, al final no mucha gente va a desear Porque no solo utilizamos las cosas, queremos destriparlas, queremos conocerlas, queremos personalizarlas. Y yo creo que al final eso, antes o después, ¿sabes? Bueno, están viviendo de las rentas, pero antes o después se puede dar el cambio. Y sobre todo, que tú lo conocerás muchísimo más que yo, que es que en las retroconsolas chinas mañana viene una, explota el mercado y las otras, adiós, muy buenas.
Sí, sí, porque por ejemplo, la GKD, ¿sabes cuál es?
Sí.
Esa, la última que sacaron de aluminio, tenía un diseño fabuloso. Vamos, que a mí me costó 90 pavazos. Pero es que el sistema operativo es totalmente cerrado. Es que no se puede hacer nada para ella. Y es que el sistema está hecho fatal, horroroso. Vamos, Juanma del equipo de Coriki, me mandó una imagen que se curró él, bastante currada, por cierto. Pero claro, sin poder programar nada, la consola es una pena porque estaba muy bien como diseño, como consola, pero la toqué 3 veces porque decía que el sistema era horroroso. Todo en chino, muy super mal optimizado. Es lo que tú dices, que si la descierran, pues por muy buen concepto que tenga la máquina, pues no sirve para nada.
Además que no tiene, a largo plazo no tiene mejoras y al final sabe lo que vamos a hacer. Lo vamos a dejar en ese cajón, vamos a cerrarlo. Y lo bueno que tiene, por lo menos que creo yo, la Millo Mini Plus, es que está en boca de todos. Es que a día de hoy es la retroconsola china de coste bastante asequible que está cortando el bacalao porque toda la gente la quiere. Es que no he oído nada de decir un pero más allá de, bueno, de que el que tenga unas manazas grandes igual le queda muy justita, pero está ahí y poco más.
Sí, sí, la verdad que está muy bien. A mí me gusta bastante. De hecho, la que toco, vamos, aparte que porque me estoy programando para ella, estoy yo matizando algunos detallitos que nos dejamos en la 1.3. Estoy matizando algunas cosillas. No voy a decir nada de que vayamos a sacar nada por si acaso.
Vale, vale.
Porque esta gente no, vamos, esta gente lo sabe, pero tampoco creo formar un hipster ahí por si acaso. Vamos.
Vale.
Pero sí, que estoy aquí matizando y estoy más tiempo programando que jugando.
Pero te gusta, al final te gusta y te da tu vidilla.
La verdad que sí, cuando haces algo y te sale bien y ves que funciona, la verdad que te quedas así diciendo, concho, funciona. Y es una cosa que siempre he pensado, digo, la gente no se da cuenta de que de las horas que se tira uno para hacer las cosas, para después decir, bueno, pero es que esto no es tampoco lo que yo esperaba, digo, si no es lo que esperaba, cómprate una Steander, que seguro que mueve todo lo que tú quieres.
Claro. Mira, cuéntanos un poquito lo de la toolchain, que yo creo que ahí igual yo estoy equivocado. Tú coges el código fuente y a la hora de empezar a toquetearlo y a probarlo, que el toolchain, ¿qué es lo que hace?
El toolchain es un entorno de desarrollo. Es como el sistema operativo de la consola, pero en plan genérico. O sea, sería como, es como un sistema con el kernel específico, con la versión de kernel específico, con todos los paquetes de Linux, y tú lo desarrollas para acorde a lo que va a la máquina que vas a programar. Y eso se queda aparte, ya programado. Eso es con código genérico. Eso está en cualquier parte. En la red. Tú pones toolchain Linux 4.15 y te sale. Entonces, tú te descargas eso. Primero tienes que saber más o menos lo que la consola aguanta o lo que no aguanta por los componentes que tenga. Y lo que quieres programar. Y lo vas creando. Vamos, eso es muy fácil. Bueno, muy fácil. Quiero decir, tú le vas metiendo los paquetes y lo dejas ahí a que se cree. Una vez creado el toolchain, tú ya tienes el entorno de desarrollo creado. Ya con eso ya puedes empezar a programar. Entonces ya con eso, todo lo que tú programes con ese toolchain va a funcionar en la consola. Por ejemplo, tú estás ahora mismo en un ordenador AMD. O Intel.
AMD estoy.
Sí, sí. Y, pero la consola es ARM. Por ejemplo, yo con la Raspi no tengo problema porque como también es ARM, algunas cosas me funcionan y otras no en la Raspi, según cómo la programe. Quiero decir, para la consola. Entonces, claro, es tu forma de programar para la consola que tú quieres programar. El toolchain es como diciendo, lo que estás creando ahora mismo es para, esta arquitectura de sistema. Está en un sistema AMD, pero estás programando para ARM.
Ok.
¿Sabes? Es como una transición. Entonces, claro, tú estás programando, te va a salir, claro, tú cuando estás compilando te va a salir los errores y todas las cosas, o si se ha creado bien, pero después hasta que no estés en el sistema o tengas un entorno de emulación, eso en verdad nunca lo he hecho. Yo he visto gente que lo ha hecho, pero yo no me he metido tanto. Entonces ya lo puedes probar, ¿sabes? Uh-huh. Y muchas veces, vamos, nunca funciona toda la primera.
No digo yo. Ni a la segunda.
Ni a la segunda. Muchas veces he visto errores. De hecho, la consola, la Millo Mini, la Millo Mini Blue, la tengo modificada para poder sacar un puerto de serie por USB para poder ver los errores en ordenador, porque si no es imposible el programa. Uh-huh. Programa ciega sin ver los errores no es viable. Porque no sabe dónde está fallando el programa, ¿sabes?
Claro.
Entonces, pues, el toolchain básicamente es eso, es como un entorno de desarrollo para la arquitectura que tú quieres trabajar. ¿Sabes?
Ok, sí, me queda claro. Y a partir de ahí, ¿cuál es el proceso? O sea, te descargas el código fuente, tienes el toolchain, lo cargas ahí, vas viendo, y quieres hacer una mejora o quieres indagar sobre algo que quieras mejorar. Entiendo que ese es el proceso, uh-huh. Nino.
Sí, es el proceso.
¿Cómo se hace?
Pues, primero identificas el programa que tú quieres mejorar y ahora te metes en el código fuente. Para el código fuente, por ejemplo, uso herramientas como Notepad++, uh-huh. Porque tiene identificadores de código muy completos, buscadores muy completos. Pues claro, tú primero tienes que identificar lo que quieres cambiar, diciendo qué quiero hacer. Porque la programación es como un puzzle, ¿sabes? Tú tienes que primero desglosar todo como empieza y después unirla. Y yo qué sé, por ejemplo, una cosa fácil. ¿Quieres cambiar? ¿Tú tienes mejor un reproductor de música con un color de Spectrum o mejor un verde? Y lo quieres cambiar a color rojo, pues tienes que buscar en el código lo que controla el color del espectro y cambiar esos valores para que sea para que pase del verde al rojo, por ejemplo, ¿sabes? Normalmente lo que más se toca cuando tú quieres meter algo en una consola, sobre todo si quieres exportar algo a una consola, porque yo, por ejemplo, en la Millo Mini tengo metido muchos algunos programas que son nativos de Debian, por ejemplo. Pues lo primero que tienes que hacer es, por ejemplo, meterle los códigos de los botones. Uh-huh. Porque si no le metes los códigos de los botones no vas a manejar nada. te vas a arrancar el programa, pero no vas a poder controlarlo. ¿Sabes? Eso es lo primero que tienes que identificar cuando vas a programar una consola. La gráfica que usa, la identificación de los botones y del sonido también. Porque si no lo identificas bien, no te va a sonar tampoco nada. Básicamente son tres cosas: vídeo, sonido y botones.
Eso para empezar, digamos, a hacer la base, eso es la base de todo lo que vas a construir después, evidentemente, ¿no?
Sí. Siempre se empieza por ahí, identificando los botones, identificando la gráfica cómo trabaja, identificando el sonido. Y ya con eso empieza a trabajar. Dime.
Y cada vez que tienes que probar, tienes que quemar una SD, meterla y tal. No, entiendo que no, porque si no puede ser una locura.
No, a ver, depende de cómo vaya el sistema. Por ejemplo, la Millo Mini, en verdad no tenemos código fuente. Quiero decir, también es código cerrado, pero sabemos qué arquitectura tú usas. Tenemos el toolchain, aunque no tengamos el kernel, porque si tuviéramos el kernel, se puede echar alguna mejora más, como meter la aceleración gráfica, que no tiene. Pero sabiendo qué arquitectura tiene y al menos teniendo el toolchain, sí podemos programar aplicaciones, que es lo que nosotros hacemos. Entonces, Me he perdido. Estoy aquí pensando.
Entonces, yo entiendo, primero es audio, vídeo y lo que sería teclado para que nos entendamos todos en nuestro dispositivo, ¿no?
Sí.
A partir de ahí, yo creo que entra de lleno lo que es la parte del estilo gráfico que quieres tú tener, que con Simple Menú. Y también está RetroArch, digamos, ¿no? Serían esos dos bloques, no sé, y bueno, y aplicaciones, entiendo.
Sí, bueno, también depende de cómo... Bueno, espérate, que te voy a contestar lo que me has dicho antes, que me acabo de acordar. No hace falta que maneje de entera. Quiere decir, yo, por ejemplo, creo un programa y lo puedo pruebo directamente metiendo el programa en SD. No hace falta que maneje la entera. Creo que tú me has preguntado antes, perdón, que había perdido el hilo pensando.
Vale, vale.
Pero, por ejemplo, depende del sistema, como te digo, porque para... Para la RG350 sí tiene que programar la SD entera, si quería probar algo, ¿sabes? Porque una cosa es programar el sistema entero y otra cosa es programar la interfaz y las aplicaciones, ¿sabes? Y me has dicho entero de RetroArch. Es verdad que actualmente todas las consolas usan el RetroArch porque es mucho más versátil, tiene un montón de cores que tienes que programar igualmente, tienes que adaptarlo. Los cores, que hay muchos cores que he reprogramado para mí yo. Sobre todo el último que le reprogramé que me dio más que dolor de cabeza, que fue el de la Game Boy con NetPlay para jugar a los Pokémon online. Pero bueno, perdona que vaya tan despacio porque es que claro, estoy aquí pensando en el código y pensando en lo que te voy a decir.
Tienes que hacer una traducción simultánea, ¿no?
Sí, sí. Pero a lo que iba, antiguamente no se usaba RetroArch. Antiguamente eran aplicaciones propias, sueltas. Creo que si tú querías programar para Play 1, pues tenías que programar un emulador de Play 1. ¿Sabes? Y no sé qué sistema era mejor, la verdad, porque con RetroArch es muy fácil por el tema de que RetroArch está todo el código colgado en internet. Lo que pasa es que muchas veces sí vas a tener que hacer modificaciones. Porque, ¿qué fue que tuve que modificar? Yo. Hubo un par de cosas que tuve que modificar de RetroArch, no en sí, pero sí de algún core para que funcionara bien, ¿sabes?
Ajá.
Porque si no, no funcionaba. Pero vamos, eso básicamente, teniendo el toolchain y sabiendo después configurar el make file para que se compile. Si se compila bien, no, normalmente te suele funcionar. Después mejor tienes que pulir alguna cosa, pero lo que me gusta de RetroArch es eso, que habiendo conseguido compilar el programa base y habiendo conseguido compilar el core, normalmente, te lo digo entre comillas, te va a ir bien. Después ya es pulir, pero sí.
Hombre, y que tienes también toda una comunidad de RetroArch que con sus actualizaciones también puedes actualizar también, ¿no? Coriki de forma más sencilla, ¿no? Sacarle más jugo cada vez que salen mejoras en ese sentido. También es más sencillo que aplicaciones sueltas, que igual es más complicado, ¿no?
Depende, porque normalmente las aplicaciones sueltas están hechas para esa consola, ¿sabes?
Ah, claro, claro.
Pero RetroArch es genérico. Tienes que corregir algunas cosillas. Yo, por ejemplo, en el RetroArch que usamos básicamente el código es el de Onion, es de RetroArch, pero con algunas modificaciones. Ajá. Porque como Onion y nosotros trabajamos en forma diferente, yo, por ejemplo, si quiero que un ejemplo básico que te voy a poner, si quiero que cuando yo arranco el RetroArch y el volumen se coja con el volumen que tiene la consola, en la Plus no puedo usar de Onion porque me va a sonar siempre el volumen a tope. Tengo que meter el RetroArch que he programado yo, que tiene un comando interno para regular el volumen. ¿Sabes? Entonces claro, eso tienes que localizarlo tú y meterlo en el código como quieres que funcione, ¿sabes? Tienes que hacer algunas modificaciones para que vaya como tú quieres.
Y para ti, por ejemplo, la Millo Mini Plus, con todas las anteriores que has hecho, no solo programas y todo esto, ¿qué destacarías de ella primero como usuario, como jugador y después como programador?
Como usuario, la verdad que me gusta bastante. Es bastante compacta, bastante dura. Yo, la verdad que es una de las consolas... Bueno, La pantalla es lo único que tiene que... A veces tienes miedo que se te despegue. Porque está ahí como encajada. Pero...
No, no tiene marcos prácticamente, ¿no? A mí es lo más que me llama la atención, ¿sabes? Lo compactísimo que tiene todo. Me parece una pasada.
Sí, también se agradece que el acabado sea de... Ay, me será el nombre de las pantallas estas.
Oka, ¿no?
Sí, eso, exacto. Porque antes muchas consolas te venían con el blaze ese de plástico que se te arañaba con nada.
Sí.
Y estaba muy bien. No sé, me gusta mucho también el diseño retro que tiene. Y que es fácil de manejar, los botones van bien. La verdad que está muy, muy bien pensado. Como usuario me gusta. Los únicos detalles, te digo, la pantalla mejor como la han encajado. Que no está mal, ¿eh? He visto consolas con peores pantallas y peor acabado. Pero el altavoz, por ejemplo, se lo tienes que cambiar sí o sí, porque como le dejas el volumen a tope, petardea. De hecho, en la versión 1.3 programé el sonido con un limitador, pero al final lo voy a tener que quitar porque la gente se queja de que suena muy bajo con auriculares, y es verdad, no lo probé. No me di cuenta. Entonces el límite va a tener que quitarlo. Pero es que claro, el altavoz es tan malo que como le dejas el sonido al tope, petardea. Bueno, petardea no, que suena cascado.
¿Sabes? Sí, satura y ya se pierde la calidad y el disfrute de todas las bandas sonoras que hay dentro del retro gaming.
Pero tú me di cuenta programando el sistema este que he portado hace poco, que aún no lo he lanzado. Bueno, sí lo he lanzado, pero no lo anuncio como tal, pero está metido. Porté el Game Music Emulation.
Ajá.
Y claro, ahí haciendo pruebas de sonido con las músicas de videojuegos retro, me di cuenta. Digo, madre mía, qué harto más malo tiene esto. Pero bueno, después como sistema me gusta mucho porque... Quitando la única pega que le veo, que es código cerrado, entre comillas, no hay kernel. Sí, pues, ya te digo, si hubiera habido código fuente del kernel, ya lo hubiera tocado, seguro. Pero me gusta bastante cómo está hecho el sistema. Alguna vez ha sido una pesadilla programarlo, te lo digo ya. Alguna vez ha sido, sobre todo lo del sonido, ha sido una pesadilla. Pero... es un sistema que está bien. Puliéndolo como lo hemos pulido o como lo pulen otros equipos, está muy bien. A mí me gusta mucho la consola, ya te digo. De hecho, ya te digo que la mini primera la tengo siempre en el bolsillo. Porque es muy pequeñita, se ve muy bien, la puedes llevar en cualquier lado. ¿Sabes? Para echar un ratillo en cualquier lado está bien. Y tampoco... Vamos, tampoco va a estar jugando un juego de Play 2. Porque hay gente que no la aguanta, pero para echar juegos retro está muy bien.
Sí, yo creo que además la función que tiene es esa, ¿no? Y por ahora lo que estoy viendo llega hasta Play 1 perfectamente, que en otras había que hacer algunas mejoras ahí y bajarla. Hasta Play 1 funciona bien.
Sí.
Yo no sé si tú has escuchado la posibilidad de bueno, igual... Hay la Dreamcast siempre cuesta mucho portarla a este tipo de máquinas o alguna otra plataforma que cueste un poquito más. Si hay alguna posibilidad en el futuro de que pueda ser portada.
Sí, si no liberan el kernel, no, porque la consola, ya te digo, no tiene aceleración gráfica. No tiene metido ni siquiera OpenGL. Entonces, sin eso, olvídate, porque esta consola podría emular perfectamente Nintendo 64.
Mi madre.
Con la potencia. Con la potencia que tiene. Pero, vamos, perfectamente.
Jugable.
Sí, jugable. Pero actualmente no se puede porque, para empezar, Nintendo 64 usa OpenGL. Y esta consola no tiene OpenGL en su sistema. Y el kernel está capado. Esto me recuerda a mí, por ejemplo, cuando salió la RG280. Uh-huh. Sí. ¿Sabes cuál es? Una chiquitilla.
Sí, una pasada en vertical, muy bonita.
Sí. Esa me la mandaron y me acuerdo yo... ¿Me la mandaron? No me acuerdo, como alguna era de compra y otra me la han mandado. Bueno, esa cuando salió no tenía... No diré, no tenía escalado gráfico. el sistema base. Uh-huh. Y digo, ¿y esto? ¿No le han metido el escalado gráfico? Bueno, pues me tiré 2 semanas dándole vuelta al kernel, hasta con una fórmula que me inventé, que no sé ni cómo funcionó. Funcionó el escalado gráfico. Y lo saqué, vamos, en Roger era lo único que funcionaba el escalado gráfico, en el sistema de fábrica no. Y yo no sé si eso llegó a los oídos del que creó Pendingo, que es el sistema que usan estas máquinas básicamente.
Ajá.
Y el tío salió de la sombra después de casi 10 años, que sacó la GPD, ¿no? La GPD... ¿no? Vale, me estoy confundiendo de máquina. La GW0, eso.
Ajá.
Ese fue el que empezó todo esto de OpenDingo. Y salió de la nada ese chaval, o ese hombre, y volvió a programar. Y yo ya me quedo soleto. Porque claro, yo no puedo competir con el creador del sistema operativo.
Claro.
Entonces, vamos, el sistema operativo en el que se han basado todas las máquinas estas. Entonces ya pues sacó, vamos, un kernel mucho mejor, lo actualizó y ya dijo, bueno, pues ya, aquí aparco. Y ahí fue donde dejé yo Roger Custom Freeware, fue donde lo dejé ya. Digo, es que no puedo competir, es que no puedo sacar ninguna mejora con este tío trabajando. Y estuve 2 años aparcado, porque ya digo, lo hago por hobby, no lo hago... Y entonces, pues... Claro, lleva 2 años o 3 años sin programar nada, hacer algunas cosillas para mí, de algún emulador que mejor quería probar o portar. Y entonces fue cuando me llamó Edu, que la verdad se le echa de menos, ya te lo digo, porque él controlaba mucho más que yo otros aspectos. Ya te digo que yo no soy programador, yo aprendí solo. Uh-huh. Y también echo de menos a gente con lo que trabajo, como Rafa Vico. No sé si te suena.
No lo controlo.
No, ese chaval también es un programa muy bueno que hace hasta videojuegos y todo. Y entonces me llamó y me dice... Me dijo, ¿tú tienes la Millo Mini, verdad? Digo, sí. Dice, ¿tú estás interesado en meterte con nosotros? Digo, ¿qué tenéis pensado? Digo, tenemos este sistema lanzado. Digo, bueno, pero este sistema que tenéis aquí lanzado básicamente es básicamente un lanzador de emuladores. Se pone, sí, pero no te dijimos nada porque pensaba que te gustaba trabajar en solitario. Digo, bueno, normalmente siempre he trabajado en solitario, pero no sé, déjame echarle un ojo a ver qué le puedo sacar esto. Y entonces le porque claro, estaban atascados con la Plus, con la nueva.
Perdón, era la versión 3, ¿no?
No, ellos estaban atascados con la 1. Ellos sacaron la 1.1.
Sí, pero cuando tú dijiste que el firmware era cerrado, es que, por lo que me comentó Eduardo, tú corrígeme si me equivoco.
Sí.
Que en alguna versión se hicieron el... cambiaron algo que fue complicado y que fue un parón de la Miyu Mini Plus porque decían, es que no sabemos por dónde salir. En ese sentido. Y yo no sé si les mandaron a ustedes algo para salir del atolladero o entre ustedes lo hicieron.
No me acuerdo. Es que yo recuerdo que Edu sacó hasta la 1.1, que era para la mini.
Exacto.
Después yo ya, cuando ya me metí en el equipo, sacamos la 1.2 y la 1.3. Uh-huh. La 1.2, el problema que teníamos era el sonido. Que Edu no daba con la tecla, pero claro, al no tener ruleta, eso iba por botones físicos que no tenía ni localizado ni nada. Y fue cuando me llamó. Digo, deja un momento, mira a ver qué encuentro por ahí por Hue. A ver si alguien tiene alguna referencia. Y creo que a los 2 días o así le llamé. Le digo, tengo aquí algo hecho, pero no tengo consola para probarlo. Pero mete este código que te he hecho. Y funcionaba, digo... Concho, funciona ya el control de volumen. Digo, ¿cómo lo has hecho? Digo, no sé, yo he encontrado unos códigos por ahí, los he adaptado y funciona. Entonces ya fueron cuando ya hablamos con el equipo este, con el equipo este me metió Edu, Esta gente ya me conocían de antes de mis trabajos. Yo no los conocía a ellos, pero ellos se me conocían a mí. Y bueno, algunos sí los conocía, pero no en plan de trabajar. Ajá. Y entonces, pues, el fabricante nos mandó una consola a cada uno para poder programar. Y ahí fue cuando yo me metí a piñón. De hecho, ahora mismo el problema, el principal problema fue el sonido. Después, en el A1.3, creo que fue el sonido, el problema, pero claro, ya en A1.2 metimos el NetPlay, metimos lo del Wi-Fi, pero lo que me tiré yo mucho tiempo para hacer fue, que eso ya lo sacamos en A1.3, fue de que con el Wi-Fi de una consola se pudiera conectar dos consolas. Lo que es en modo ad hoc, como la PSP.
Ajá.
¿Sabes? Entonces eso me llevó mucho tiempo porque no daba yo con la configuración. Sabía que la consola, digo, si tiene Wi-Fi tiene que poder hacerlo. Pero, si te digo la verdad, me salió de casualidad.
Bueno, casualidad, hay que saber por dónde encontrar sí. La casualidad también, ¿eh?
Pero claro, me puse ahí a programar, no sé qué, digo, y digo, me crea la red, pero no enganché a la otra consola. De hecho, me enganchaba con otros modelos de consola, pero no con un ramillo. Digo, ¿por qué me engancha con esta, pero no me engancha con la otra? ¿Sabes? Uh-huh. Ya, y eso fue el problema, que estuve ahí un tiempo atascado. Porque claro, digo, no había sacado otra versión si no tengo realmente una novedad gorda
claro.
Que publicar. Uh-huh. Y creo que se referiría a eso, a que me estuve peleando con el wifi de la consola mucho tiempo.
Ajá. Uh-huh. ¿Sabe? Entiendo que cada vez que sacan una nueva versión suelen actualizar si sale algún core nuevo o algo de esto, o no.
Sí, sí, de hecho, pero normalmente los cores al final decidí sacar una página aparte. Tengo hecho una página de GIU con todos los cores subidos, de forma porque claro, no voy a sacar un relay por cada core que saque. Entonces los cores los tengo ahí. De todas maneras, es muy raro que actualicemos los cores porque no es algo que se actualice periódicamente.
Ya.
A menos que corrijan un fallo gordo o que saquen una novedad grande, como por ejemplo en la GPSP, si sacaran Rumble, sí sería un gran avance, entonces sí lo sacaría. O metieran el modo Gamelin en el MGDA, pues sí, también lo sacaría. Pero son cosas que... Es, hasta ahí no llego yo, ¿sabes? Eso, al menos que lo hagan los equipos que están de RetroArch, eso está ahí a espera de que algún día lo saquen. Uh-huh. ¿Sabes? Yo lo que puedo hacer es coger un código que ya existe y portarlo, como el de que metí de TGV Dual, que es un emulador de Game Boy y Game Boy Color que te permite usar el cable Link por online.
Ajá.
Que fue lo que yo porté. Está muy bien. Y después tuve que quebrarme la cabeza con los Pokémon. Sí, porque te comento. Dos cartuchos normales si te lo coges bien. Dos cartuchos que no tienen partidas guardadas. Pero con los cartuchos que tienen partidas guardadas te daba el problema. Porque tú jugabas online, el Player 1 sí tenía su partida, pero el Player 2 no. Era como si salieran los nuevos juegos. Tú sabes lo que tuve que liar. Para que el NetPlay de RetroArch reconociera la partida del Player 2. De vuelta que le di.
Entiendo que al final lo solucionaste, ¿no?
Sí, sí, lo solucioné. Pero no veas, fue tedioso.
Bueno, yo creo que sobre todo también son, Nino, unos retos que después cuando uno lo consigue, vamos... Aunque mira que se dan muchas horas, yo aquí en el podcasting siempre lo digo, no lo digo para que la gente lo sobrevalore, pero es verdad que hay un trabajo detrás. Yo todo esto he quedado contigo, llevo unas semanas, ¿no?, hablando para quedar, ahora estamos grabando, a mí me faltará editar, publicar, no sé qué, poner las notas del programa y todo esto, y hay un trabajo detrás, y entiendo que dentro de Coriki, cuando te vas Coriki, que te lo vas en un momento y lo quemas en una CD, ahí dentro condensado hay mucho trabajo de la Paradise Team, de horas y horas que se invierten para al final darnos a nosotros la oportunidad de tener esa añoranza y revivir esos buenos recuerdos con nuestros juegos, que menos que valorar lo que hay detrás. No cuesta nada, no nos ha costado nada la Coriki, porque lo mínimo, pues mira, aceptar, y si hay un problema, pues comentarlo de una forma positiva, no de recriminar pues cosas que no hay, que supongo que a veces, y eso es lo que más duele, te lo digo yo, que a mí lo que más me ha dolido es algún momento que alguna crítica destructiva, que no constructiva, que en ese momento, pues mira, chicos, ¿qué quieres que te diga?
Sí, nos ha pasado mucho. Muchas veces hemos cogido mosqueos ahí y digo, pero la gente sabe lo que está diciendo. Porque, por ejemplo, antes éramos Edu y yo, ahora soy yo que me quedé como programador. Supongo que él me llamó porque ya tenía previsto dejar equipo, aunque no lo dijera en el momento, por lo que le pasó. Era porque, ya te digo, cambió de trabajo y se saturó y lo tuvo que dejar. Pero, por ejemplo, Juanma es el que se encarga de montar las imágenes, de coger los juegos, meter las runs que se van a meter en Coriki. Albert, por ejemplo, se encarga del diseño de los menús, ¿sabes? El diseñador gráfico, hace los vídeos, hace los diseños. Después tenemos a Blue Magic. Que hace vídeos en YouTube, o Thunderwing, que testea las imágenes, ¿sabes? Y tenemos, cada uno hace su cosilla, pero muchas veces Juanma sé que se tira tiempo porque montó una imagen y probó todas las runes, y Thunderwing también, y probó todas las runes que funcionen. Eso no es una cosa que se haga en un momento, porque si tienes un run set de 6.000 runes, ya tienes que probar run por run que funcione, dime tú nada, el tiempo que te lleva ahí.
Un trabajo titánico que no tendremos tiempo para agradecer. Además de todo esto, y además de mucho software libre que anda por ahí pululando y que lo disfrutamos un montón. A veces, más que quejarnos de que no funciona, tenemos que agradecer de que alguien ha prestado su tiempo, su esfuerzo, su conocimiento para intentar que nosotros disfrutemos y sigamos armando todo esto.
Claro.
Creo que como mínimo tenerlo presente, como mínimo.
Es que, claro, lo que buscamos es que el usuario tenga todo hecho ya. Todo programado, todo listo para jugar. Porque yo, por ejemplo, cuando yo empecé con las consolas estas, muchas veces decía, bueno, ¿esto cómo va? Ya tienes que meter en internet, buscar, probar, configurar. Claro, y esto de encontrar un sistema ya preparado con todo, sí, que después te lo pone a tu gusto. Porque lo tenemos preparado para que cada uno ponga a su gusto. Pero eso, encontrarte una cosa hecha, eso lleva un trabajazo. A mí alguna vez se me ha llegado hasta amanecer. Pero bueno, eso ya es un caso aparte, porque no sé cómo. Y cuando me di cuenta, miro para la ventana, que ya es de día. Ya ha pasado.
¿Sabes? La verdad que sí, se nos va el tiempo. A mí me tiran de las orejas antes de que amanezca, te lo puedo asegurar. Nino, coméntanos todo lo que puedas en este sentido. Proyectos de futuro no tiene por qué ser solo con Coriki, sino proyectos de futuro que tú tengas, a qué le estás dando vueltas, con qué estás cacharreando últimamente.
Pues en verdad ahora mismo estoy ultimando algunos detalles de la versión 1.3 para dejar ya finiquitar. Yo creo que cubriremos esos detalles de datos que hemos tomado de los usuarios, de comentarios que han hecho o cosas que han resaltado, que he ido corrigiendo poquito a poco. Y ahora mismo estoy lidiando con eso, que ya prácticamente lo he terminado. De hecho, hoy ya lo di por finalizado. Ya el equipo pues lo testeará, lo probaré, cuando quiera lo publicarán, pero ahora mismo estaba con eso y con la última versión, que no creo que saquemos más después de eso, en cuanto a lo que es el sistema. Y por esto del futuro, pues no sé. Estamos ahí pendientes si algún día Millo sacará el modelo ese misterioso, que es en plan Game Boy Advance SP. Ajá. Si nos la mandan, pues ya según cómo esté programado o qué arquitectura tenga, pues ya veremos qué hacemos, si desarrollamos o no. Pero yo, en verdad, yo voy... No tengo proyectos así... No me planteo un proyecto, pero si yo soy esporádico. Por ejemplo, yo, si te puedo decir un ejemplo, yo hace 4 o 5 años me monté una máquina recreativa de cero.
Una Bartok.
Sí, me dio por hacerla y digo, bueno, pues me voy a hacer una máquina arcade. Empecé a buscar piezas, componentes, vamos, no, que la he hecho con una Raspberry Pi 3 Plus. Y aquí la tengo montada en mi casa. Y o una vez que cogí el Spectrum y digo, coño, es que el Spectrum ya no funciona en las teles modernas porque iba por antenas. Y lo modifiqué para que tuviera supercomponentes. Bueno, supercomponente no, con esto mejor dicho. Supercomponente sería muy burro.
Ajá.
¿Sabes? Y cosas así. Yo, es por el momento. Me da. Me gusta experimentar y lo que vaya saliendo. Y esto, por pues, el decorí que no me lo esperaba. Me llamó Edu, me dijo, digo yo, pues vale, sí. Y me metí, ahí llevo 2 o 3 meses a piñón. Pero yo soy así, es lo que vaya surgiendo.
Pues me parece muy bien, porque cada uno tiene que adaptarse a cómo es y a lo que le gusta, uh-huh. Y sobre todo disfrutarlo, que por lo que te escucho, sé que lo disfruta. Por cierto, tu acento me delata por una zona de España. ¿Nos podrías ubicar más o menos en algún sitio? Porque a mí siempre me gustan. Pues ya que mi acento también es canario, yo no puedo decir que no. Pero el tuyo, uh-huh, por el sur me delata, ¿no?
Sí, sí, de Huelva.
De Huelva, ¿no? Grande, sí. Pues la verdad, Nino, me ha encantado la charla. Fíjate qué sencillita que ha sido, pero todo el barrido que ha dado para que todos tengamos, usuarios y usuarias, uh-huh, de GNU Linux y del software libre, como una máquina que en principio nada tiene que ver. En principio tiene que ver mucho con GNU Linux, tiene que ver mucho con software libre, uh-huh, y todo lo que hay que hacer para lo que solemos hacer en nuestros ordenadores, que es instalarle GNU Linux, pues tú y muchas... equipos de muchas custom firmware lo que hacen es adaptar ya el kernel y todo esto para poder disfrutar y sacarle un montón de potencial y hacernos volver a ese cuarto con ese Spectrum jugando horas y horas esperando a que cargara el cassette, sí, sí. Y con los dedos cruzados para que no hubiera ningún problema, disfrutar de muchas horas y horas. Te quiero agradecer enormemente que te hayas pasado por aquí, uh-huh. La verdad es que me lo he pasado genial
y
espero y deseo y sé que toda la audiencia bueno, pues lo va a escuchar y va a sacar muchas cosas en claro y lo va a disfrutar un montón. Te lo agradezco un montón.
Yo agradecerte a ti, Juan, el tiempo y la oportunidad de poder hablar de este tema, que la verdad, poder hablar esto con alguien que sabe del mundillo, se te pasaron las horas muertas, porque en verdad conozco poca gente que sepa de estas cosas. Después también decía a los oyentes que si yo consigo programar un sistema operativo para una consola, todo el mundo puede. Que eso es ponerse, que eso no es complicado. Bueno, sí es cierto que hay gente que es un estudio y gente que controla, que te puedes quedar un poco en blanco cuando ves los códigos, que dices, ¿cómo ha hecho eso? Pero con constancia y con dedicación y poniendo detalles fijándote en los detalles, mirando los foros, haciendo pruebas con el código. Al final, cualquiera puede hacer un sistema operativo por una consola y ponerlo a su gusto.
Pues si te parece, vamos a dejar en las notas del programa, Nino, uh-huh, tu GitHub, que yo creo que es el que puede sacarle más partido a la gente y donde puede, bueno, también ver todo tu trabajo, porque ahí tienes muchos proyectillos. Yo creo que está muy interesante. Uh-huh. Y un ruego que te quería hacer, que no sé... Coriki lo he estado leyendo y no tiene ninguna licencia, por lo menos yo de arriba abajo lo he mirado y no tiene ninguna licencia. Que se piensen, pues bueno, ponerle algún tipo de licencia. que sea acorde con todos los componentes que tenga. Y a mí me gustaría, yo como amante del software libre, siempre que cae un programa o un servicio, siempre intento mirar qué licencia tiene. Yo les animo a que, bueno, lo hablen entre ustedes y se lo piensen. Sí. Y así, bueno, pues también dan a conocer de que todo eso también es software libre, que evidentemente lo es, ¿no?
Es que siempre hay cosas de GitHub que siempre se me pasa, ¿sabes? De cómo me meté. Vamos, si tú te metes, por ejemplo, en mi página de GitHub, la mía propia, si te das cuenta, es un desbarajuste. Tengo programas hechos que son en C y viene puesto en GitHub Java. Está en C. Vamos, porque es que con GitHub me lío un poco, la verdad, con la página me lío un poco unas veces, pero sí, lo hablaré con esta gente. Me intentaré hablar con Edu, que seguramente él controle más que yo eso, porque es el que gestionaba antes la página. Y sí, lo miraremos. Si eso ya se deja las cosas más. Lo diré. Más
cerrado, más.
Sí,
más...
sí, en el código.
Vale, pues yo un tema de formación profesional, que yo intento siempre que cae algo, siempre miro. Lo primero, la licencia. Antes no lo miraba. Uh-huh. Al igual que ahora los alimentos, mira por detrás a ver qué tiene o qué no tiene. Pues, el código siempre antes de utilizarlo me gusta verlo. Pero es un ruego, evidentemente. Entiendo que todo software libre, evidentemente. Sí, o sea, todo. Que tendrá que algún tipo de licencia en ese sentido. Pues hasta aquí, Nino, y hasta aquí, audiencia, el episodio de hoy. Recuerden que este y todos los de Podcast Linux tienen licencia Creative Commons en reconocimiento compartir igual con 4.0, y que toda la música que estás escuchando de fondo es Creative Commons. Pásate por las notas del programa para conocer a sus autores. Recordar también de nuevo que este podcast aloja su web en GitLab, que es un servicio libre de repositorios Git, y su contenido en archive.org, archive.org, la biblioteca digital libre con contenido Creative Commons. Si quieres contactar conmigo o con Nino, no dudes en hacerlo. Te pasas por las notas del programa para conocer dónde nos puedes encontrar. Muchísimas gracias a toda la audiencia por tu tiempo, escucha y atención. Muchísimas gracias, Nino, de nuevo, por haberte pasado por aquí.
Gracias a ti, Juan.
Nada, pues hasta otra Linuxero, hasta otra Linuxera. Un abrazo muy, muy fuerte para todos y todas. Chao.
Chao.
Podcast Linux, un espacio sonoro para disfrutar del software libre.
Podcast Linux, tu podcast sobre GNU, Linux y el software libre.